Palabra de Fe y Vida presenta Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
Hombres, no ángeles. Las Sagradas Órdenes. Las siguientes dos historias pueden ser una introducción muy apropiada para un sacramento que está relacionado con el gobierno de la Iglesia, o sea, el sacramento de las órdenes sagradas o sacerdotales. Con la primera historia yo estoy familiarizado porque me la contó precisamente un compañero de prisión de este obispo. Este obispo fue puesto en un campo de concentración de la China comunista y debido a persecuciones y castigos llegó a pesar no más de 40 kilos, cubierto de muchas llagas y pulgas y chinches en la prisión, y usaba una gorra hecha con una media y una bata negra. Era incapaz de caminar por sí solo. Siempre tenía que ser sostenido por dos de sus compañeros de prisión. Sin embargo, providencialmente, él era el único en esa prisión a quien se le daba pan y vino. Y los comunistas no sabían por qué se la daban. Pero en cualquier caso, él los recibía. Si ellos hubieran sabido que los quería para decir misa con ellos, nunca se los hubieran dado. La persona que fue compañero de él en prisión me contó que una misa en una catedral gótica con toda la pompa y esplendor de los órganos nunca hubiera podido igualar la belleza de esas misas que eran dichas por el obispo. El obispo se recargaba en las paredes de la prisión con una latita de metal frente a él, moviendo las manos y los dedos, diciendo sobre el pan: esto es mi cuerpo, y sobre el vino, esta es mi sangre. Y luego, después, sacramentalmente, les daba la comunión a quienes compartían su fe. Junto con otros, fue él formado en la marcha de la muerte, y poco después murió. El guardia comunista encargado de esa marcha colgó un costal alrededor de su cuello, el cual pesaba como 15 kilos, y estaba tan apretado que al caminar el mecate se iba apretando más y más y el saco se volvía más pesado y eventualmente el obispo sería ahorcado por ese peso. Cuando comenzó la marcha, este compañero de prisión me dijo que él se salió de las filas y se acercó al coronel comunista y le gritó: «¡No hagas eso! ¡Míralo! ¡Mira al hombre!». Era una especie de Ecce Homo. El coronel comunista le miró como si, por primera vez en su vida, en realidad, mirara el sufrimiento. Y luego le dijo, a quien le había interrumpido: «¡Vuélvete a las filas, perro!». La marcha de la muerte comenzó, y ese amigo mío, quien me contó esta narración, me dijo que había tratado de ver desde lejos, a través de las líneas de prisioneros que marchaban, tratando de identificar al obispo que era asistido, llevado por dos compañeros de prisión. Después de marchar como una milla, lo miró, lo distinguió, y el obispo aún se mantenía en pie. Pero el costal no estaba ya sobre sus espaldas. El costal estaba sobre las espaldas del coronel comunista. Y yo le pregunté: «Oyes, ¿pero qué sucedió?». Y me dijo: «El coronel comunista, él mismo, se lo colocó sobre sus espaldas». «¿Y por qué hizo eso?». Y me dijo: «Yo creo que él fue edificado por la paciencia y la resignación de aquel obispo». En cualquier caso, el coronel fue arrestado por haber prestado este servicio, y lo último que supimos de él fue que estaba en la prisión. La segunda historia es acerca de un sacerdote. Los comunistas le dijeron a este sacerdote que se desnudara, y él se desnudó hasta el punto de quedar únicamente con los calcetines y los zapatos, y luego comenzaron a golpearlo por la cabeza y en todo su cuerpo con varas. Él se inclinó y comenzó a quitarse los zapatos y los calcetines, y le dijeron: «Déjatelos, ¿para qué te los quieres quitar?». Y él contestó: «Porque quiero morir como nuestro Señor». Preguntémonos ahora, ¿de dónde vienen los obispos y los sacerdotes? Vienen del sacramento. Si ustedes recordarán, hay dos sacramentos sociales que son el matrimonio y el orden sacerdotal. En el orden natural, el hombre y la mujer propagan la especie humana, y Dios ha elevado esto a sacramento del matrimonio. Así también, en el orden natural, debe haber un gobierno, y en el orden divino, del cuerpo místico de Cristo, también debe haber un gobierno, y eso es el sacramento de las órdenes sacerdotales. En este gobierno hay varios grados, órdenes y jerarquías, y la división de este orden son principalmente tres: diaconado, sacerdocio y episcopado. Nuestro Señor, en la noche de la última cena, y de cierto durante toda su vida pública, escogió instrumentos humanos para que mediaran entre él y la raza humana. La Escritura dice que ellos han de ser los ministros y dispensadores de los misterios de Dios. También en la Epístola de los Hebreos leemos que el propósito de el sumo sacerdote es que fuera escogido de entre sus compañeros y fuera hecho representante de los hombres en su trato con Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios en expiación de los pecados. Pero preguntémonos, si iban a ser los dispensadores de los grandes misterios de Dios, ¿por qué Dios no escogió ángeles? Bueno, porque la simpatía, la compasión y el sufrir junto con uno que ya había sufrido sería imposible para un ángel. Un ángel no tendría ese común denominador de la naturaleza humana. ¿No es este el propósito en sí de la encarnación? ¿No vino nuestro Señor y tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza humana y se convirtió en algo así como un esclavo? Y también nos dicen las Escrituras que, precisamente, a fin de que Cristo pudiera sentir compasión de nosotros y compartir nuestras heridas, se hizo hombre. Desde este punto de vista, nadie pudo decir que Dios no supo lo que es ser humano. Incluso, la única cosa que podría faltar a su naturaleza, es decir, la femineidad, él la compensó llamando a María a que sufriera a su lado, o mejor dicho, al pie de su cruz en su pasión. Así es, pues, que nuestro Señor era capaz de reclamar derechos sobre nosotros simplemente porque él compartió algo común con nosotros. Esta es la razón por la que Dios no escogió a ángeles, sino a nosotros, pobres criaturas. Así pues, Dios nos escogió a nosotros, sacerdotes, como dice el cardenal Newman, por amor de aquellos con quienes tratamos. Él envió para intervenir en el sacramento de la reconciliación no a ángeles, sino a hombres. Él envió hombres a ustedes, no criaturas de naturaleza desconocida ni de sangre extraña, sino criaturas de sus mismos huesos y de su misma carne a predicarles a ustedes. Es a sus hermanos a quienes ha escogido, a nadie más, hijos de Adán, hijos de su naturaleza, iguales en naturaleza, diferentes únicamente en gracia y en poder. Hombres como ustedes, expuestos a las tentaciones, a las mismas tentaciones, a las mismas luchas internas y externas, con los tres mismos enemigos de todos, el demonio, el mundo y la carne, con el mismo corazón humano y caprichoso, diferentes únicamente según el poder de Dios, los ha cambiado y los rige. Y así es que nosotros no somos ángeles del cielo, los que les hablamos a ustedes, sino hombres a quienes la gracia, y solamente la gracia, nos hace diferentes a ustedes. ¿Qué cosa tan extraña es esta? Todo es celestial, todo es perfecto, todo es glorioso en la dispensación que Cristo se ha dignado concedernos, excepto las personas de sus ministros, sus sacerdotes. Él habita en nuestros altares. El más santo, el altísimo, ante quien los ángeles caen postrados, y sin embargo, el sacerdote tan puesto aparte, tan consagrado, ellos con su símbolo de celibato y su casulla de dolor, son también hijos de Adán, hijos de pecadores de una naturaleza caída, la cual ellos no se han quitado, sino que ha sido renovada por la gracia. Todo sacerdote es una especie de mediador entre Dios y los hombres, trayendo Dios a los hombres y los hombres a Dios. Esta es la manera como Él, Dios, prolongó en el sacerdote el sacerdocio de nuestro Señor. Nuestro Señor no fue sacerdote por haber sido eternamente engendrado por el Padre. Nuestro Señor fue sacerdote porque Él tenía una naturaleza humana, la cual Él podía ofrecer por nuestra salvación. Y así también nosotros, continuando ese sacerdocio de Jesucristo, somos algo como la escalera de Jacob, que llega hasta el cielo y, sin embargo, al mismo tiempo está puesta, clavada sobre la tierra. Por eso todo sacerdote es algo así como alter Christus, otro Cristo, que tiene relaciones verticales con Cristo en el cielo y relaciones horizontales con el hombre sobre la tierra. Ahora digamos unas palabras sobre los obispos. Recuerden que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, se encuentra a nuestro Señor confiándoles muchos poderes. Nuestro Señor dijo, por ejemplo, que como Él, ellos también son la luz del mundo. Como Él, ellos son los pastores del pueblo cristiano. Como Él, ellos son la puerta por la cual el rebaño entrará a la ciudad santa. Un obispo es consagrado no primordialmente para una diócesis. Él es consagrado primordialmente para el mundo. Porque nuestro Señor dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es únicamente por razones de jurisdicción que un obispo tiene una diócesis, pero su responsabilidad primordial es el mundo entero en sí. Por consiguiente, las misiones de la Iglesia no son niños huerfanitos en los portales de la oficina de la Cancillería. Todas las gentes del mundo pesan sobre su corazón. ¿Qué pensarían, por ejemplo, de una persona que está tan preocupada de su propio corazón que se aprieta unos torniquetes alrededor de sus brazos y también alrededor de sus piernas? Y cuando le preguntan, ¿y tú por qué haces eso?, dijera, bueno, he descubierto que mi sangre está yendo a las extremidades de mi cuerpo y eso significa una pérdida de mi fuerza. y como yo quiero conservar mi fuerza para mí, pues voy a retener toda mi sangre en el corazón, o por lo menos lo más cercano a él como pueda. Después de un poco, ¿qué pasaría? El corazón dejaría de funcionar. Y así también, si los obispos se separan de las extremidades del cuerpo místico de Cristo y se olvidan de África, de Asia y de América Latina, estoy aquí hablando de un obispo de Estados Unidos que se encierra en su propia diócesis, su episcopado sufrirá. Los lados derechos e izquierdos del corazón no tienen comunicación directa entre sí. Tienen comunicación solamente por la sangre. Al pasar de un lado del corazón, viaja por todo el cuerpo y luego regresa por el otro lado. Y así debe ser con todo obispo, con toda diócesis, con toda parroquia. Tienen comunión consigo mismos solo mientras tengan comunión con el cuerpo místico de Cristo entero. Pero, ¿de dónde viene este llamado al sacerdocio y a las órdenes sagradas? La Biblia nos dice que debemos ser llamados por Dios, igual que lo fue Aarón. Nadie puede asumir este oficio solo porque le da la gana. Como habíamos dicho antes, no siempre Dios escoge lo mejor. San Pablo lo dice: entre vosotros no hay muchos sabios, no hay muchos nobles, entre vosotros, porque el poder no está realmente en nosotros, el poder está en Cristo. Esta es la razón por la que Él puede escoger, y por eso es que Él llama a estos sujetos vasijas débiles, frágiles artefactos de barro, para que sean los portadores de su tesoro. Esta vocación que nos viene a nosotros en su mayor parte es callada y silenciosa. Dios nunca llega de repente y sacudiendo nuestra cama como diciendo: ándale, levántate y ven, porque yo quiero que tú seas sacerdote. Es más bien una llamada silenciosa, larga y persistente. Yo no recuerdo, por ejemplo, un momento en mi vida entera en el que yo no tuve el deseo de ser sacerdote. Esa fue la oración de mi primera comunión: Señor, que yo pueda llegar a ser sacerdote. Pero todo el tiempo que duré estudiando para ello, me sentí muy poca cosa y me siento aún ahora menos merecedor del sacerdocio. Después de todo, entre a más claridad del sol examinamos una pintura, más claramente notamos sus imperfecciones. Y entre más detenidamente nos miramos a nosotros mismos, a la luz del gran sumo sacerdote a quien vamos a representar, más defectuosos nos vemos a nosotros mismos. Ya ven ustedes los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos y los intereses tan ínfimos que hemos acumulado, y por eso sentimos temor. Todos y cada uno de nosotros, como Simón Pedro. Recuerden que Simón era el nombre que tenía de familia. Pedro, en cambio, era el nombre que nuestro Señor le dio. Así, en todos y cada uno de nosotros, los sacerdotes, existe esta misma clase de naturaleza doble. Hay una naturaleza en nosotros de Simón, esa naturaleza que tomamos de nuestros padres, nuestra pobre y débil naturaleza humana, nuestra mente, nuestra voluntad, y eso es lo que usa Dios. Y luego está en la otra mano esa naturaleza que viene de arriba, la naturaleza Pedro, el llamado de Dios, la infusión de poderes divinos para perdonar los pecados, para ser sacerdotes y para renovar el sacrificio del Calvario. Y durante todo el tiempo sentimos la fuerza del poder divino. Y también sentimos nuestras grandes debilidades. Esperamos que la gente se dé cuenta que la naturaleza de Simón en nosotros no les impida ver el poder de Pedro. Es interesante también el recordar cómo San Pedro, al final de su vida, cambió y se hizo más humilde. En la primera epístola que escribió solo unos años antes de su muerte, él empezó su epístola llamándose a sí mismo Pedro, apóstol de Jesucristo. Y en la última epístola, escrita muy poco tiempo antes de su muerte, comienza diciendo Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ya ven cómo al final de su vida, él volvió a su pobre y débil naturaleza de Simón. Y unió en las dos su sacerdocio y su episcopado. La unión del humano y lo divino, y terminó nombrándose a sí mismo el siervo. Eso es lo que somos nosotros. Siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro servicio es un servicio muy arduo. Envuelve la labor no solo en los campos durante el día, sino también el servicio durante la noche. Para nosotros no hay tal cosa como el decir al final de un día, bueno, ya he cumplido con mi deber este día. Más bien, nuestro Señor dice que debemos llamarnos a nosotros mismos siervos inútiles, sin pago. De hecho, entre menos complacencia hay en nuestras vidas, mayor celo hay en su servicio. Si contáramos a los conversos que hemos hecho, sería muy posible que empezáramos a creer que nosotros mismos lo habíamos hecho, en vez de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir nosotros, yo he construido 3 parroquias, ahora el obispo tiene que hacerme monseñor. El sacerdote debe aún conservar en su mente que todavía es un siervo inútil. Los reglamentos de los sindicatos de trabajo no son suficientes para nosotros. Nosotros pertenecemos a un sindicato diferente en el que no las horas, sino el amor es la medida. Cuando pensamos en todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, en realidad nosotros no podemos hacer bastante por Él. La palabra bastante no existe en el vocabulario del amor. Sería lo mismo que decirle a una madre que se ha pasado toda la noche sentada a la orilla de la cama de su criatura enferma, ya has hecho bastante. Ah, sí, nosotros sabemos que somos llamados embajadores de Cristo, pero también debemos ser las víctimas de Cristo. Sabemos muy bien que nuestro Señor rehusó hacer distinción entre trabajo y trabajo extra, entre el estar en el servicio activo y estar en el servicio pasivo a la reserva, entre el caminar una milla o 2 millas, entre dar nuestro saco y el dar nuestra túnica. Los aires de complacencia propia no tienen el permiso divino, ni el sentir lástima de nosotros mismos, ni pavonearnos por nuestro talento administrativo. Somos sirvientes inservibles, siervos inútiles, cuando hemos hecho lo mejor que podamos hacer. A nuestro Señor, y únicamente a Él, le pertenecen los méritos y la gloria de nuestros servicios. A nosotros no nos corresponde nada, sino la gratitud y la humildad de ser rebeldes perdonados. Para resumir todo esto en pocas palabras, somos los embajadores de Cristo, somos los canales de su poder, y nuestro acto principal y más grande es desde luego la Santa Misa. Cuando celebramos la misa, es como si fuéramos al Monte Calvario, y con una mano gigantesca tomáramos la cruz con nuestro divino Salvador sobre ella, la levantáramos de ese lugar y entonces la plantáramos en París, en Cairo, en Tokio, en Nueva York, en México, y en las misiones más pobres del mundo. Ese es nuestro trabajo. El extender por todo el mundo el perdón de Cristo por los pecados. El dar su bendición con nuestras pobres manos y el mirarnos a nosotros todos los días al subir al altar, vistiendo nuestra casulla y como si se colgaran de esa casulla las miles y miles de almas en el mundo, quienes no conocen a Cristo. Y cuando tomamos la hostia en nuestras manos, tenemos que ver en nuestros dedos los dedos gastados de la esclavitud en la mina de sal de Siberia. Y debemos ver nuestros pies como los pies sangrantes de los refugiados, tropezando hacia el oeste en dirección a las cercas de alambre de púas tras las cuales se encuentra la libertad. Y cuando miramos a las velas, debemos pensar en el resplandor de las grandes troneras de las fundiciones atendidas por hombres incontables, a quienes se les ha exprimido sus mismas vidas por aquellos que niegan la justicia económica. Y cuando nuestros ojos miran la hostia, debemos de ver los humedecidos ojos por las lágrimas de la viuda y el sufrimiento del huérfano y la estola que cruza nuestros hombros, como la estola del sacerdote del Antiguo Testamento, la vemos soportando las piedras de las 12 tribus. Las vemos como piedras vivas, la carga de toda la iglesia y las gentes del mundo, y así arrastramos a toda la humanidad hacia el altar de Dios. Y ahí unimos al cielo y la tierra juntos, unimos nuestras manos con las manos de Cristo, pues Él sigue viviendo para interceder por nosotros. Y decimos como Pedro: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y sin embargo, no lo hacemos. Vemos praderas bañadas por el sol, y luego vienen por un lado de esas praderas nuestra desolación, nuestro cansancio, nuestra soledad. Nos sentimos cansados, nuestros pies nos duelen, y se revelan nuestros cuerpos y nuestros espíritus se rebelan. Hay momentos en que desearíamos sentarnos y deshojar las flores y admirar el paisaje. Somos tentados de perder la paciencia con el paso calmado, despacioso y sin tropiezo de nuestro Señor. Y al tropezar nos sentimos tentados de quedarnos ahí donde hemos caído, quejándonos de que ya no podemos avanzar más. Nos decimos que no tenemos madera para ser santos, y sin embargo, sabemos que sí lo somos. Por eso, pidan por nosotros. Dios te ama.